hubo un ritmo, ¿no?
Sí, como que Pérez Prado quiso hacer un ritmo del dengue, el dengue del amor, creo que así le... Hasta hay una película que hicieron, supuestamente que...
Sí.
Oyendo los sonidos de la naturaleza, encontró el ritmo del dengue.
Sí. Y creo que el experto en dengues en México es Tintán, que le salían gestos, que llamamos también dengues,
sí,
pero curiosos, tenía facilidad,
sí, todo,
transformaba su rostro.
Todo en sí, ¿no? Se movía, brincaba, ese hombre hacía de todo, cantaba y su cara siempre se transformaba, ¿no? Así como que hacía muchos gestos, ¿no?
Le salía muy natural, como que de niño, yo creo, y luego de joven. Era, pues, travieso, inquieto, y de esos que llaman la atención en cualquier grupo de pandilla, ¿no?
Sí.
Que tenía ingenio para estar siempre resaltando su presencia.
El dengue, yo recuerdo allá en aquellos tiempos, que mataba al ganado. Y decía, ¿de qué murió? Le dio el dengue. Y nomás lo encontrabas muerto, y ya a la vaca, al becerro, cositas de esas. Y creo que superaron ese mal para el ganado, porque se lo acababa, el tiempo de secas era más cuando daba el dengue. Y decía, pues, ¿a poco vas a comer de esa carne? Se murió de dengue, porque a veces luego la vendían, sin que te dieras cuenta.
Yo no recuerdo esa lucha.
Oye, ¿eso es del mosquito?
Todos.
Cuando yo vivía en una parte donde había mucha agua, llovía mucho, y había mucho animalito de ese, bastante mosquito, y allá le llamaban que el mal del paludismo, ¿no? ¿Era lo mismo?
Es otro de los que acarrea ese insecto.
Todos son por mosquito. Y el mosquito se da porque dejamos cochinadas tiradas. Y se acumula el agua y ahí nace el mosquito.
Había un avión que en la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso, ¿verdad?
¿Cuál tú?
El mosquito. Sí, los japoneses hacían aviones muy ligeros, muy maniobrables, y casi no tenían recursos para su salvación, como protección blindada y paracaídas y todo eso.
Dicen que era más bien el motor, que era muy pequeño y que sonaba como mosquito. No como esos motores poderosos que tenía la Rolls Royce.
Oye, y también hicieron uno como... Era como un tambo, ¿no? Como un barril. Y se metían en él y lo echaban a andar y andaban arriba de los árboles, en las copas de los árboles. Y era japoneses.
¿Qué hacían?
Lo prendían y andaban en el viento como un... Pero como las chuparrosas, ¿no? Que se paran en el viento y eso... Era como un barril y tenía motor. Sí, no. Pasó un reportaje, yo lo vi ese, y andaban arriba, se paraban las copas de los árboles, así.
Pues no, ¿vale? Ese no lo recuerdo.
No, yo tampoco.
Lanzaban bombas incendiarias por medio de globos, aprovechando el viento que llegaba hasta incluso Estados Unidos, corrientes de viento, que son tradicionales, las aprovechan los aviones, y lanzaban esos globos que esperaban que causaran incendios en los bosques norteamericanos, pero nunca funcionó ese plan.
Pues yo pienso que a lo mejor también no les funcionó, porque no era ligero, no corría, pero andaba en el viento...
Ah, pues qué raro, yo no lo recuerdo ese.
No corría así como un avión o como un helicóptero, pero como que andaba así.
Era como el bote de basura del ecólogo.
Sí, así igual, andaban parados adentro y manejándolo y haciéndolo cuando ellos querían.
Pues no tenemos la menor idea, yo creo que...
Yo lo vi.
Lo soñaste.
No soñé.
Porque da vueltas, no puede...
No, pues no daba vueltas, lo raro es que se levantaba y lo hacían para donde querían. Así.
No se puede.
Está raro.
No se puede porque sería útil y práctico.
Imagínate lo que se podría hacer con uno que se autosustente y que se pueda quedar como colibrí.
Uh-huh. Así que dengue, zika y chikungunya se transmiten por medio del canijo mosco.
Sí.
Mosquito, como dice el son que le compusieron.
Mosquito, no mortifiques con tu
canto mal
sonado.
Mal sonante.
Si no me picas, no me cantes. Y si me picas, y si me cantas, no me piques.
No cabe así. Lo incluye un son, ¿no?
La llorona.
¿Sí? ¿Y cómo dice, pues?
Dice...
Mosquito, no mortifiques con tus cantos malsonantes. Si me cantas, no me piques. Si me piques, no me cantes.
¿No el paludismo causó víctimas? Impidió el que se concretara el canal de Panamá.
Y que se conquistaran las selvas. De eso se morían todos los exploradores, prácticamente.
Y luego salió una medicina que obtenían de la herbolaria, la quinina. Quinina, que era el único remedio que poseía para aliviar.
Hola, buenos días. ¿Quién habla?
Cuando era tiempo de desenfermedad del paludismo, yo recuerdo que mandaban al gobierno los federales, ¿no? Con un tambo en el hombro y ruciaban las casas en el rancho así. No se le echaban cosa blanca, ¿no? Y quedaban las paredes blancas y los techos, las tejas, ¿no? Y desocupabas todo, ¿no? A ver, se ocupen todo en la cama y por todos los rincones y... Te tapaban todo y hasta las chinches se morían con eso. Sí, y era puro federal el que...
Y los árboles.
Ándale.
Eran campañas. Ajá. Se ideó también poner una capa de petróleo en las aguas estancadas. Cuando había un lago o una extensión grande, como pantanosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo esa capa de aceite... Ya el mosquito no podía tener ahí el depósito para sus huevos.
Pero se echaba a perder todo el agua. Y el chiste que hay mosquito y casi siempre hay pescado. En esos lugares.
Porque de eso viven.
Y de eso vive uno. Entonces no se podía.
Pero es curioso ver cuando hay un charco así, cómo andan los mosquitos sobre el agua, ¿no? No sé si se dan allí o... Pero andan caminando sobre el agua. Hay unos mosquitos, bueno, a mí me ha tocado así verlos, ¿no? No sé si sean acuáticos.
Se ven las larvas.
Sí.
¿No las han visto en los charcas? ¿Cómo empiezan los gusanos a moverse y luego un día empiezan a salir los mosquitos?
Ya andan caminando ahí.
Sí, sus patas parece que se deslizan como si trajeran patines.
Sí, así se ven. Dice, ay, esos sí saben caminar en el agua.
Argelia.
Cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola, se sube a la rocola, se saca la pistola más grande que un cañón. Nana Pancha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha.
Tamagotchi. Melodía sea de uno de los talentos de composición más serios de México. ¿En qué estaría pensando, cuando creo esto de Nana Pancha?
Pues yo creo que en el momento, la moda, ¿no?
¿O tendría una persona cercana a la que identificaban en la familia así como Nana Pancha?
También, algún recuerdo de alguien muy querido.
Sí, porque es de la compositora de Bésame Mucho, ¿no?
No.
Ah, no es de...
No.
Consuelito, no.
¿No es de la Consuelo de... Velázquez?
Consuelo es Yo te lo juro que yo no fui. Son puros cuentos de pura ahí.
Ah, sí, es cierto. Entonces, ¿de quién es esta?
Esta es de un pichirilo, Rosado Ruiz.
A un cómico y cantante, al que apodaban así, pichirilo. ¿Sí?
Creo que sí.
Sí. El caso es que Pedro la tomó como himno y con la simpatía natural y además con los ademanes que hace y el brinco que pega y queda trepado en el refrigerador.
Es sorprendente cómo...
Es sorprendente ese brinco.
Hacer ese brinco y subirse tan cariño. Otro que también hacía casi lo que quería, también brincaba también.
Todo le quedaba...
Sí... Y cantaba cómico también, y le pegó también.
Sí, yo creí que era de Consuelito.
No.
Y están ausentes las participaciones hoy de Rubí, porque ya sabemos que está en este momento comprometida con la...
maternidad.
Más seria que se haya encontrado en su existencia.
No, la más demandante.
Por cierto, a ver, pregunten ahí que está escogiendo entre tres nombres. Que uno es Carlos y el otro...
Aarón.
A ver, acércate. Aquí hay una persona que nos estaba platicando que hay tres prospectos para nominar al chamaco que acaba de nacer.
Sí, son tres nombres, pero el otro no lo recuerdo. No recuerdo si es...
No fijarse en eso.
Hay que preguntarle a alguien que la quiera, que la estime, que sea cercano.
Que la estime.
De su familia.
Que se preocupe por ella.
Sí, de su familia cercana.
Entonces, ¿cuál y cuál, por lo pronto?
Carlos, Aarón
y
creo que Fernando.
Bueno, que en eso está. Y es muy importante porque es el que va a llevar durante toda la vida.
Claro.
En todos sus documentos. Y de ahí pueden hacer, pues, alguien que destaque mucho en alguna actividad.
Sí.
Claro, luego te da personalidad o te la quita el nombre. y además significa algo según sea sonoro con el apellido.
El mosquito hembra, me están dando unos datos, puede poner entre 100 y 300 huevos a la vez. Puede producir entre 1,000 y 3,000 crías en el transcurso de su vida. El agua estancada es la principal fuente de mosquitos debido a que es fácil reproducirse para ellos en esta clase de ambiente, siendo una buena idea alejar de los estancos, de los estanques, si quiere evitar a estos ruidosos insectos.
Sí, el agua sucia, ¿no? Que ya que deja uno ahí en...
estancada.
Encharcada, ¿no? Que empieza ahí a oler feo. Eso hay que secarla, rápido sacarla, ¿no? Que no se... que no pase días.
Y esas larvas apenas son... bueno, son muy pequeñitas y a veces creen... cuando nosotros éramos niños yo pensaba que eran pececillos. Hasta que mi papá me explicó y en el estado de Hidalgo les dicen sonfos.
Parecen maromeros.
Parecen...
igual que sí. De las ranas, los... ¿cómo se llaman?
Ajolotes.
No, el otro.
Renacuajos.
Renacuajo.
Sí. Fíjate que yo iba mucho para allá como camino a Chalco, uno que se llama Jico. Antes iba y cuando llovía se hacían los charcos y cuando se hacía un charco ya encontrabas pues esas larvitas y también el renacuajo se daba así solito y ahí andabas agarrándolo, luego lo traías en un vaso ahí viéndolo cómo se movía, ¿no?
Es el sapito negro que tiene colita larga, ese es el renacuajo. A nosotros le llamamos los sapitos. Luego cuando andábamos en el campo, bajábamos así al río y nomás los hacíamos a un lado para tomar agua. Y no sabíamos que podíamos tomarnos uno, ¿no? Y corrían.
Allá en el pueblo les decían tepocates. Son como unas bolitas, ¿no? Con cola.
Sí. Tienen una canción y un cuentecillo, el renacuajo. ¿Nadie de ustedes lo conoce?
No.
¿No? No. Sí, hay un relato infantil que habla de ese animalito. Ah, malvadas. Las hembras de mosquito son las que consumen sangre. Los machos se alimentan de flores y de néctar. Y son las hembras, las de las picazones. Además, agrega aquí, en datos interesantes, que el mosquito es el animal más mortífero de la tierra. Tiburones, leones, rinocerontes, humanos. No, ninguno de estos se lleva el premio de mortandad. El mosquito es el causante de más muertes por año que cualquier otro animal. Y por la distribución de enfermedades como la malaria, la fiebre del dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis, un solo mosquito infectado de malaria puede transmitir la enfermedad a más de 100 personas, siendo altamente mortal. Ven cómo la causa de las peores tragedias de la humanidad son ellas.
La voz y ese cuerpo los acompaña hoy la chica electrónica aquí en Buenos Días.
Cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba.
Ay la la la, ay la la la, ay la la la, la 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 la.
Mi mamá me despertó. hacia el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. Ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la, ay, la la la, la 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 la.
Anda con su guitarra Carlos González el Tamagotchi, y así recorre las notas en las cuerdas de este requinto.
En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin darte compás, rumbo no sé dónde puedo naufragar. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir. En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin marca y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. Esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir. En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela sin arca y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar.
Deporte de playa en donde se usaban esos veleritos. Sí. Casi es una tabla nada más, ¿no?
Con una, pues ahora sí, con una vela, ¿no? Que es lo que el viento es el que hace que vayan de manera, algunos muy rápidos, ¿verdad? Se ve que sí, hacen competencias de quién llega primero, ¿no?
Sí, es cosa de saber mover el velamen.
No, porque van parados, parece, ¿verdad?
Se puede ir sentado, parado. Y puede llevar hasta pasajeros. Pero antes era muy populares, en Acapulco sobre todo. Y fueron terminando porque se requiere cierta habilidad.
No lo puedes dirigir. Si no sabes, no puedes regresar. Es muy fácil salir, pero regresar se complica un poco. Y había catamaranes.
Ah, ese es más fácil porque es doble estructura sobre el agua.
Oye, a la competición le llaman regatas, ¿no? Algo así. Y lo hacen allí en Valle de Bravo todavía. Oh. Ese usa que la gente entra a las famosas regatas. Una vez al año creo que lo hacen, ¿verdad?
Sí, hay competencias. Frecuentemente,
sí. Ajá. Porque hay ese que dice Héctor que se llama windsurf, que es una tabla con una vela. Pero eso nada más levantar la pura vela.
Y hay quienes compiten efectivamente de pie y su mismo cuerpo va sirviendo de contrapeso.
Pero imagínate, ahí sí tienes que estar midiendo bien porque en una de esas te puedes dar tú solito una vuelta. Y que vaya, que para acá, que tantito, medio hombro.
Pero en esos no te puedes acostar y descansar un rato.
Sí.
¿Sí se puede?
Sí, sueltas la vela para que no le afecte el viento, y se queda inmóvil.
Bueno, es difícil, y hay un montón de embarcaciones de vela. De hecho, la vela es el proceso también del paracaidismo. Es una vela. Los que hacen a la delta es una vela. Navegan por los aires, nada más dicen, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo.
Pues es que aprovechar el viento es una ventaja para agarrar velocidad y viajar a grandes distancias.
Lo hacen hasta con un patineta.
Ah, sí, es cierto.
Lo hacen con patineta y hay unos que también en una pequeña tabla también de, como de surf. Con un paracaídas, con un papalote grandote, se jalan. Pero ese llega a los 50, 70 kilómetros bajito. Entonces, lo difícil no es empezar, sino luego frenarte. Tienes que aprender a frenarte.
60 años tiene María de la Luz Martínez Sariñán, de Cuautitlán, Izcalli. Atrapo los mosquitos en mi jardín de la siguiente manera. Coloco un plástico amarillo impregnado de aceite. El color les llama la atención y automáticamente se pegan y se mueren. Elijo un plástico firme y lo amarro a un madero y así acabo con esa plaga.
Yo lo he oído al revés. Si tú quieres focos contra los mosquitos, los que tienen un jardín muy grande, ponen focos amarillos. Y los focos amarillos espantan a los mosquitos. ¿Quién sabe? Parece que es un mito porque dicen que los mosquitos ni ven el color. Igual que esos... Hay una aplicación para celular que dice que hace un ruido y los espanta. Uh-huh. Y resulta que son sordos o sordas las que pican.
Hay un aparato eléctrico que se conecta uh-huh. a la corriente y los ahuyenta. Y hay sustancias, pero son dañinas porque pueden perjudicar la piel de alguien que es muy sensible.
¿La nariz? Hay quien los ocupa y le sangra la nariz, porque son químicos.
¿Y entonces por qué ponen esas lámparas como color neón y que ahí se van a estampar y se queman?
Esa los electrocuta.
Sí, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por el calor o por eso que llegan ahí?
La luz los llama, esa luz sí los llama, pero es luz negra, ultravioleta que le llama.
Sí, sí, antes en las panaderías yo las veía ahí y de repente tronaba.
Había unos papeles atrapamoscas, ¿se acuerdan qué sí. porquería?
¡Qué horror!
Todavía se usan, ¿sí? Y son muy efectivos, ¿no?
Las carnicerías.
Pero había un sistema más práctico, una botella llena de agua.
O una bolsa de plástico llena de agua y la cuelgan.
Ah,
Ahora están de moda las raquetas, ¿no?
Ah, sí, eléctricas. Sí.
Otra cosa que utilizan las familias es que conectan un aparatito que parece bombilla y tiene una tablilla adentro que emite cierto olor que los aleja por toda la noche.
Lo que decíamos. Son las laminitas.
También la media naranja en tuburo, partida la naranja, una mitad, y unos clavos de olor ahí, adentro de la media naranja, sueltan un aroma que a los mosquitos no les gusta.
Ah, ella usa mucho eso, Soledad. ¿Y si es efectivo?
Pues sí, no. A nosotros nos ha hecho eso, pero...
Es la naranja, la mitad.
Por la mitad.
Y se le ponen unos clavos de esos que se usan en la comida.
Sí, esos que huelen como a consultorio de dentista.
Y luego ahí, ¿los ahuyenta?
No los ahuyenta, pero ahí en el lugar donde están no se acercan tanto a la persona que está dormida.
Sí, porque hay bebés que aparecen... Sí. Que parece que les dio sarampión, qué bárbaros. Se los comen los mendigos.
Sí, picoteados.
A ver, Aurora también quiere anotar algo, tal vez sea útil.
A mí me recomendaron poner una plantita de ruda y efectivamente ahuyentó los mosquitos que llegaban porque a cada ratito eran piquetes y piquetes que me dejan hasta marcada.
Se puede utilizar mentolatum, pero es un embarradero. Y se puede usar limón.
No.
Pero el limón perjudica a mucha gente que tiene también mucha sensibilidad.
Y si no, pues pongan un pabellón.
Eso es lo mejor. Porque no solo mosquitos, sino moscas. Uh-huh. Te dejan dormir.
Excelente.
Sí. Pero eso es solo para dormir.
Sí, claro.
Y luego cuando andas despierto. Porque yo fui un día... Y lo que me pusieron es una inyección.
Te ponen con vitamina.
Y la verdad es que sí, huele uno a vitamina y ya no se te acerca.
Vitamina B12, creo es, que hace que se ahuyenten de tu piel.
Y también hay ahora cremas que te pones ya para que no te piquen los moscos. Ya hay muchas marcas y te las puedes poner para andar tranquilo, que no te piquen en el día. Y hasta en la noche yo me la pongo en los pies, que es donde me pican más.
Pues lávatelos de vez en cuando, electrónica.
Armando Colín García, 59 años, de La Joya, Michoacán. Manda un saludo para la familia Ramírez Martínez, de la colonia del Beder, rumbo al Ajusco Medio. También saludo a mi esposa, Andrea Ramírez Martínez, de 58 años, y a mis hijas, Lidia y Esther Colín Ramírez. Ay, no recuerdo sus edades.
¿Quién es esa muchacha de vestido blanco con líneas negras?
¡Argelia Colín!
Y collar de perlas.
En las olas, ligera la barca, y al ruido del agua se ahonda mi pena y solloza mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama. Y te hallas muy lejos y sola, muy sola, se encuentra mi alma. Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas. Extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla. ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos tus velas tan blancas?
¿Lo deletreé, por favor?
Esta canción también está dedicada a algo navegable.
Sí, 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 que sus velas ya no servían, no tenían ni timón, ni brújula, nada.
Yo creo que lo que nunca se nos olvidó fue las carabelas, ¿no?, en que llegan los europeos a territorio nacional.
Sí, la Niña, la Pinta y la Santa María.
Dale,
sí. Que tenía otro nombre, la Santa María, pero por la Santa María. Dijeron, va, te prestamos el dinero.
Que no eran carabelas.
¿No?
¿No?
¿Qué eran?
Otro tipo de embarcaciones.
Pues hay muchos muy diferentes. Bajeles también es un nombre. Y depende del uso que les daban. Unas eran de guerra y otras de investigación. El caso es que eran armatostes.
Y el nombre lo da las velas y el tipo de velas.
¿El velamen?
Sí. Pero imagínense si no hubiera habido velas. Permítanse. El contiqui. ¿Cómo lo hubiera? ¿Cómo hubiéramos navegado?
Es otra barcaza que aprovechaba corrientes marinas. La Santa María. La Niña y la Pinta eran dos mujeres de mala estampa, de mal vivir, que los marineros adoptaron ese nombre para conseguir su tarea.
Y mira, lo lograron. ¿Quién iba a pensar? Que imagínate, en esa época me hubieran dicho, yo soy la Niña, no, yo soy la Pinta.
Aquí la Presidencia de la República siempre tuvo un navío.
¿José López y López? ¿Cuál es su segundo
nombre? ¿Y cómo se llamaba?
No me acuerdo.
¿Sotavento? Sotavento, creo.
¿No era el de Tintán ese?
¿El de Tintán?
No, ese era el Tintavento.
Tintavento.
Tintavento. Sí.
Sí, por la broma de...
Sí. Y hay el Cuauhtémoc.
Ese sí.
Que es escuela.
Impresionante.
Muy bueno, bonito, ¿no?
No lo he visto en vivo, pero las imágenes que luego pasan en la televisión se ve tan impresionante. Y cómo me acuerdo de una imagen donde hay cada marino, donde están las velas. Ay, eso se ve bellísimo, ¿no? Se ve hermoso. Pero la gente que lo ha logrado ver dicen que es algo bello.
¿Por qué?
En los días festivos, cuando se encuentra anclado en un puerto mexicano, hacen esa exhibición.
No, pero qué belleza y qué orgullo. Qué orgullo ver una bandera mexicana y decir, sí, son mexicanos.
Otro barco famoso aquí en México fue el Ipiranga.
¿El que le dijo adiós a Porfirio Díaz?
Sí, exacto. Y hay otro en el que llegaron los emperadores. ¿Cómo se llamaba ese?
No me acuerdo, que llegó Maximiliano.
Sí, sí. Y que se lleva a la emperatriz, por ya, cierto, ya de regreso.
Sí.
¿Cómo se llama ese?
Ah, el barco.
Sí, sí, es famoso. Y por supuesto los que fueron bombardeados por submarinos.
Ah, eso sí.
En tiempo de guerra, que quedaron para siempre en las páginas de una lucha en la que nos metieron precisamente por eso.
Porque traía bandera de otro país, el Potrero del Llano, parece que lo habíamos incautado.
Sí, eran barcos extranjeros que se quedaron tomándolos el gobierno de México para su propio uso. A ver, alguien que se acuerde de ustedes, de cómo se llamaba aquel en que llegó Maximiliano de Habsburgo, mientras pasamos unos mensajes.
De 29 años, Rudy Murrieta Filobello, de Villahermosa, Tabasco. Mis papás, Rodolfo Murrieta Rosas, de 59 años, y Andrea Filobello Hernández, de 53, los escuchan desde Estados Unidos. Hablando de mosquitos, la flor de crisantemo los ahuyenta. Estas plantas son insecticidas naturales, porque contienen piretrina. Y esta sustancia es utilizada en los insecticidas industriales. Cuando estudiaba ingeniería química, extraje piretrina de los crisantemos para usarlo contra los insectos.
62 años, José Humberto Rodríguez Licona, de Torreón, Coahuila. Hay una hierba llamada citronela que ayuda a espantar a los moscos. Se vierte en aceite o crema corporal. Uno se lo unta y listo.
Carmen López Juárez, 59 años, de Nezahualcóyotl. Los felicito por el nuevo miembro del programa. Por favor.
¿Sabes quién es?
Yo sí.
¿Quién es?
El bebé de Rubí Esmeralda. No sabemos si es Gerardo, Carlos, y se me olvidó el otro nombre.
Aarón.
Felicidades. Hoy mi sobrina Berta López Juárez cumple 15 años.
Felicidades.
Permítame. Llegó el acordeón mágico con Isidro Castro.
Una imploración te pido, Señor, si es que te he ofendido. Es que mi amor no es fiel a la quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, si maldigo el amor de todas las mujeres. Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si desconfiado soy de todas las mujeres. Thank you.
imploración. Te pido, Señor, si es que te he ofendido, es que mi amor no es bien para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, si maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si desconfiado soy de todas las mujeres.
Isidro Castro. ¿Cómo se hizo famosa esta interpretación de aquella cantante? ¿Cómo se llama? ¿Chelo?
Chelo Silva. Dice la electrónica que yo soy Chilo Silvia. Chilo Silva. Chilo Silva.
Chilo Silva.
Y no sé silbar, pero la electrónica sí.
¿Tampoco no sabes chiflar?
La verdad no. Bueno, sí sé chiflar, pero no puedo, ya no. Ya no puedo chiflar.
Que ya no tienes los dientes necesarios para apoyar el silbido.
¿Crees que no? Y de todos modos nunca fui bueno para chiflar, nomás que como un tiempo cuidé chivas, contaba chavillo, y me enseñaron a chiflar con los dedos.
Blancas mariposas.
O sea, metiéndose los dedos a la boca.
Permítame, no me cuelgue.
Pero es un chiflido muy, muy enorme.
No es necesario fuerte para... Si traes un rebaño.
Sí. Oye, y luego en tiempo también cuidé vacas y las vacas son más fáciles porque esas las enseñas un chiflido y con ese se juntan. Porque nunca pude tocar el mendigo cuerno. No, nunca lo pude sonar porque ese suena con ganas. Pero sí me calé y nunca pude. Pero con un chiflido sí. Y las vacas se aprenden del chiflido. Les iba a llevar sal y ya no las buscaba, nomás me paraba donde clavaba, porque era un cuadro y ponía una estaca y en esa estaca se sentaba el cuadro, tiene un agujerito como un pedestal y ahí se los ponía y llegaban.
No me vaya con
y me lo llevaba porque si lo dejas ahí los demás animales pues, se lo comen, nomás que se los ponía, llegaban y comían. Ya que ya se llenaban de comer, se iban. Y me cargaba yo mi cuadrito.
¿Les gusta y les es muy útil?
Sí, porque se lleva preparado, ¿verdad? Es de colores, creo, era azul. Y ya iba preparado para la garrapata, creo es. Para que se les caiga, para que no se les pegue. Aparte de que comen sal los animales. Uh-huh. Ya lleva su componente.
Es para el calor, ¿no? Para que no se le sube el calor al ganado, porque empiezan a deshidratarse, y hacer espuma. Y y con la sal se les baja el calor en tiempo de mayo. Yo también les daba en una piedra ahí les dejaba la sal, y si no en la mano, ¿no? Te las daba y te lambían la mano. Tiene la lengua rasposa.
Uy, y grandota.
Sí, los caballos, a los burros también como les gusta. Todos los animales, yo creo, hasta las chivas. Las chivas también se les ponía eso.
Lo necesitan. Hay en los montes más altos, más escarpados, ese tipo de animales, cabras montaraces. Y tienen que bajar. A veces arriesgándose la vida porque se pueden despeñar, pero tienen que bajar porque le es necesario en la forma natural en que se da en algunas rocas allá abajo, la sal, para su salud, como que entienden y tienen esa necesidad.
Yo cuando no sabía, había un señor ahí que le decía, oye, ¿para qué le da sal a las vacas? Dice, para cuando te comas el bistec ya no le pongas sal. No me explicaba nada.
Pero no es sal como sal la que consumimos, ¿no? Es una sal diferente porque decía mi abuelo que era sal de tierra.
Es lo que dijo Isidro. Uh-huh. Está preparada.
Sí, está preparada.
Sí, de hecho, uno no... No la no puede uno probar, vamos.
No, les vas a llevar un salero con sal molida.
Sí, no. Pero también si les llevas azúcar, se la comen.
Ah, sí. ¿Sí?
Les encanta.
Nunca les llevo.
Toma, azúcar. Torito, toma.
Azúcar te voy a dar y tienes que ser valiente porque un gran torero te va a torear.
Sí. Y hay de nitro sal que les dan en las cárceles para que se les aplaquen las ganas de andar buscando mujer.
También en el gobierno ahí, bueno, yo estuve ahí en la policía, decían que la sal que le ponían ahí era de nitro, ¿no? Porque nos decían, órale al nitro, a comer al nitro. Y dice, bueno, ¿por qué le dicen nitro? Dice, la sal es de nitro para que no extrañes a tu mujer cuando te manden por allá 15, 20 días. ¿Quién sabe, no?
Sí, en el ejército tiene ese uso. Y lo usa también quien prepara algunos alimentos para que pese más. Aumenta el peso del producto.
Porque absorbe el agua y es muy importante porque nosotros estaríamos, bueno, en general la población, quítalo tonto, la sal.
Uy, a ver a quién recetamos aquí. Ahí hay uno, mira, que ya levantó la mano.
Pero ya es muy tarde, señor.
No. A estas alturas ya no funciona.
A estas alturas solo como cecina lo dejamos.
¿Estás oyendo?
Sí, estoy escuchando. Esa es buena para mí.
¿Qué?
Pues la, esa es la de nitro, ¿no?
No.
Ya ven. No, es él esa. Solito quiere de nitro. Él solito quiere de nitro.
No, entonces, ¿de cuál sal?
Oh, de la que desataranta.
Tiene yodo la sal y es muy importante el yodo porque quítalo. Lento.
Yo pensé que la de sal de aquí, Uriangato, por favor, qué vergüenza.
Pues importantísima.
Sí.
Sí,
ahora eso que la han quitado de la mesa es un error.
Sí, si no se consume, empiezas a sentir un desequilibrio que tal vez no percibas, pero que te daña con el tiempo. Y el bocio es muy importante combatirlo con ese producto.
Sí, decían por allá que eran personas buchonas porque les salía como si fuera un buche de un... Pues las aves, ya ves que tienen aquí como un gordo aquí en el cuello.
Un costalito.
Sí, un costalito.
Y los ojos.
Ah, sí, también. Se ponen saltones.
Diabólicos.
Oye, también, aparte la sal, también se la comen los animales del campo, ¿verdad? Como los venados. Los, bueno, donde yo vivía había lo que era venado y un señor me acuerdo que decía... Ahí déjales la piedra. Dice, ¿para qué? Dice, ¿para que bajen los venados? Él cazaba venados. Le digo, pues sí, dice, cuando hay sal, ahí bajan los venados.
El venado es listísimo. Ese venado, dicen que cuando suena el casco es para escuchar si lo están espiando. Escucha lejos si anda por ahí el que lo va a cazar. Y no se te acerca. Sonando el casco, la manita por ojo suena el casquito para escuchar lejos, dicen.
¿Como alerta?
Ajá, y con el casquito, así, pas en la piedra, oye, si anda el cazador.
Y porque dicen que oyen con las patitas, ¿no? Traen un, traen un agujerito que dicen que es una oreja donde oyen los venados. Y yo vi una manita de venado y sí traía un hoyito.
Es probable por las vibraciones, ¿no?
No, pero...
Que les transmitan la presencia.
Tiene pezuñitas.
¿Sí?
Sí, no, lo que pasa es que es muy sensible y mueve sus orejitas. Muy chistoso, pero se imponen a la gente. Cuando se acostumbran a la gente les vale gorro. Pero de plano, son descarados.
Sí.
Bueno.
Sí, pero los que son de a tiro, de salvajes, esos son bien...
Lo que se oye impresionante es cuando se pelean.
Ah, sí.
Se oye desde muy lejos los topones.
Sí.
¡Paz, paz! atrás y luego se quedan atorados. Se quedan atorados así, con la cabezota, y andan, los ves que andan dos jalándose así. Hasta ¿trabados? Que se les cae, hasta que la rompen. Y hay gente que se dedica a recoger las cornamentas que están tiradas, porque las hacen lámparas y cosas. Pero, o sea, quedan atorados, o se quedan atorados en los árboles.
Se enredan.
Se enredan.
Sí, como que se dicen que cuando, porque cada año creo se les cae el cuerno, ¿no?
Ajá.
Y cuando se les está cayendo, cuando les está cayendo, les da comezón y se rascan en los árboles y luego se enredan y pues ahí se les queda el cuerno.
Yo sé que cada año le sale una ramita, un tupito al cuerno, y ahí van contando los años que tiene el venado. Dicen que se le caiga, no, le va saliendo un cuernito al venado, como la ramita, y ellos van sabiendo del...
Pero si se les cae también es una amenaza para ellos, porque quedan desprotegidos de los ataques, no se pueden defender.
No, por ejemplo, si tiene cinco cuernitos en cada uno, pues al otro año le salen seis. No es que le salga uno, porque sí se les caen cada año, se les tiran.
Además pegan sin el cuerno, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Dan unos...
No van a estar pensando que no traen cuernos. Ajá. ¿Cómo se pelean? Pues el otro tampoco va a traer.
Pues sí, dicen que si el animal se diera cuenta de la gracia que tiene en la cabeza, no se dejaría mandar por el humano. O sea, las llavesotas que trae, ¿no? No se dejaría domar por el hombre. Sería más poderoso que el hombre. Pero él no se da cuenta, el animal, del cuerno que trae en la cabeza, no se los ve.
Bueno, pues para redondear, cántate el venadito.
Órale.
Isidro Castro, abordando esta que está dedicada a ese animal tan preciado.
Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco y poquito, y en tus brazos vida mía. Ya tengo visto el nopal donde de cortar la tuna. Ya tengo visto el nopal donde de cortar la tuna. Como soy hombre formal, no me gusta tener una, me gusta tener de a dos, por si se me enoja alguna. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me comprometes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Voy a hacer una barata y una gran realización. Las muchachas ya sentábolas. Mujeres de a tostón, los yernos a seis centavos y las suegras de pilón. Le dije a una tan bonita que si me lavaba el paño. Le dije a una tan bonita que si me lavaba el paño. Me contestó la maldita si usted quiere hasta lo baño, pero véngase temprano porque tarde le hace daño. Y ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay, mamá, por Dios, pero salen a la puerta.
Con Isidro
Castro.
Ya nos dijeron, la fragata Novara viajó a México para transportar de vuelta a Europa el cadáver del monarca. La fragata Novara y el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo.
Una bella interpretación, suave como su sonrisa, Lady Mariana. A dejar, al fin tú eres feliz, no lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa. Y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Si mi más grande amor tan pequeño lo ves. De algún modo seguiré mi viaje.
Recordando a Álvaro Carrillo, conseguiré mi viaje. y seguimos recordándolo, su música sigue viva. O sea que el arte eso tiene, ¿no? Podemos irnos, pero nuestra esencia se queda ahí guardada en algún disco, en alguna grabación, en una composición. Y ahí sigue por toda la vida.
Tú perdurarás por tus discos y por tu presencia en Internet.
Gracias a aquí.
Por los años de los años. Sí, qué curioso que ahora estemos dejando huella, pues casi eterna. Claro, al rato ya nuestra importancia va a ser muy disminuida. Pero mientras tanto, ahí aparecemos en los documentos de esta época. Nace Gabriel Ruiz, el melodista de América. Y pues todos han interpretado los famosos sus canciones, Amor, Desesperadamente, Mar, Despierta, Mazatlán. A ver, ¿por qué no recuerdan alguna de estas, tú Tamagotchi o tú Mariana sí. misma?
Sí.
Para evocarlo con su música.
Sí.
Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida, escucha mi bien vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tus sueños, pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero. Bajo tu ventana, en esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu más, y esta noche te vine a decir te quiero, te quiero, te quiero, te adoro.
Pianista y compositor.
Sí,
yo lo conocí, todavía vivía cuando tuve el gusto de estar en un programa con él.
Un gusto muy, muy fino para sus melodías, ¿no? Era como que sí tenía, sí se ganó el mote así a pulso, ¿no? Eso de melodista.
Mucha categoría.
Sí.
El melodista.
De América.
Imagínate.
Sí.
Tiene tantas canciones evocadoras, sobre todo antes de llegar yo al Distrito Federal. Escuchaba sus noches de Mazatlán a la orilla del mar.
Oy.
con un equipo de sonido que tenían instalado en una nevería que está en ese tiempo en la punta de un rompeolas. Y era una especie de nevería, ¿no? O de café.
Pues ahí te la pasabas a todo dar con todo y todo.
No, imagínate. Sí. Con las estrellas, la luna, el rumor del mar, sus olas. Y en las bocinotas aquellas escuchando su canción dedicada a ese hermoso puerto.
La compañía, no te hagas, la compañía.
Claro que sí. A ver, ¿cuál otra? Se acordaron aquí nuestros compañeros. Ahorita regresamos.
Lady Mariana se acordó de una. ¿Yo?
Usted.
Ah, uf.
Él, nosotros, ustedes y ellos.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Aquí en mi corazón, y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera. Ay, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera de besarla a
popular, cómo se volvió escuchado.
No, hombre, esa canción era necesaria en todas las...
De cajón.
No se quedaba afuera.
Sí.
Serenata.
La electrónica, ¿de cuál se acordaría?
De Mar, por ejemplo.
A ver, le compuso al inmenso océano.
¿Qué, señor?
Lleva en sus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en las sombras con mi desesperación.
Digna de una serenata de gala, de lujo, uh-huh, en donde pones a los pies de la mujer amada un poema musical, sí, que ha trascendido todos estos años.
Sí, pues mira, tan solo con esa, empiezas con Despierte y luego ya le dices, usted es la culpable de todas mis cosas.
Y ya cayó.
Pues ya, con eso.
La vecina. A ver, Argelia.
Sí, con gusto.
Si se acordó de otra que podamos incluir, este gran, brillantísimo compositor.
Reina Argelia Colín. Rápido se acordó de una, con urgencia,
con desesperación. Mañana, oh,
apresuradamente.
Desesperadamente. Este bueno, compositor estará entre Agustín Lara y Gonzalo Curiel.
Sí, son.
No es tan popular como Lara ni tiene una producción enorme, pero tiene un montón y no la finura tampoco de Gonzalo Curiel, pero sí el toque mágico del romanticismo.
100%, como que se queda en medio de ellos dos. Un poquito de Lara y un poquito de Curiel.
Sí.
Como que
está. Además fue, pues, contemporáneo.
De ambos dos, de ambos, Gonzalo.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate que él, no sé si es por su dinamismo musical, como que sus canciones son más recordadas últimamente, ¿no?
Son más modernas.
Sí.
No, no tiene el sabor de añejo que tiene Agustín Lara en sus creaciones o Gonzalo Curiel, sino que este se adapta a una nueva época, porque ahorita, con una versión nueva, orquestada, oye, qué padre.
Bueno, dice Pavel Granados que de todos nos está muriendo el bolero, ¿no? Que no lo hemos querido rescatar porque no hay quien lo toque y no lo sé si se vaya a perder. Pero es que la diferencia creo principal es que aquellos eran letristas y este no.
Bueno, sí, este...
Aquellos eran completos.
Se ayudó de muchos compositores de la época, pero la gloria fue para él siempre, no para el letrista. Esa es la característica.
Sí.
Eso fue algo muy curioso, que siempre era más reconocido Gabriel que la otra persona.
El
músico. El músico, porque era lo que andaba chiflando en la calle.
Exacto.
Y muchos compositores se molestaban por ese detalle.
Fíjate que Luis Miguel hace la de Amor, Amor, una versión muy... muy fuerte, muy ponchadora, así, la oye, sí. Amor,
¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hace?
Amor.
Es que la ladra, la grita.
Sí, la grita. Sí.
A mí sí me gusta.
Sí, o sea.
Sí, no.
A mí
no,
sí me gusta.
No sale de la armonía, vamos.
Sí, no, no sale. Y pues, como dices, se oye moderna, se oye actual la canción.
Nos falta una que tú debes interpretar aquí, Tamagotchi. Porque este le hizo dos canciones a Mazatlán. A una la revivió un ritmo muy sabroso con un cantante muy popular.
Mickey Laure, ¿no?
A ver.
Sí, sí.
Carlos
González. El Tamagotchi. Sí, sí, sí. No, no, no.
Oye el canto de las olas del mar que vienen a morir a tus pies, cantando así. Siento la brisa de mi mar tropical y vienen a decirte, mujer, cantando así. Mazatlán, ay mi Mazatlán, perdida, escondida entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlán, en tus playas con pasión me enamoré. La que me supo comprender mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así poder cantar. Mazatlán, ay mi Mazatlán, perdita divina que supo darme mi amor soñado. Que en tus playas con pasión me enamoré. Que me supo comprender mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar. Mazatlán, ay mi Mazatlán, perdita divina que supo darme mi amor soñado. Yo canto mi dicha, porque en tus playas con pasión me enamoré. Mazatlán, ay mi Mazatlán.
Años, Rocío Ruiz Rubalcaba, de Narvarte. Estaban hablando de los barcos. Recuerdo una anécdota de la época del porfiriato. No sé si fue el dirigente de la Marina o del Colegio Militar de aquel entonces quien ordenó construir un barco de cemento. En la inauguración fue la burla de todos, pues dicho barco no era apto para navegar como era de esperarse.
Fue un político al que se le ocurrió, y no estaba equivocado. Un hueco que desaloja cierta cantidad de agua flota por razones lógicas.
Sí, la física.
Pero el problema era la propela, la hélice, que no podía adaptarse porque tiene movilidad y tenía filtraciones. Yo conocí un barco de esos, pero no navegaba. Lo tenían anclado en Manzanillo, en donde yo vivía algunos años, y servía para depósito de melaza. Ahí depositaban todo lo que en esa forma iban a convertir más tarde en piloncillo, que salía de la caña de azúcar.
Y creo que Tintán compró uno de esos.
No, construyó uno en su casa.
Por eso, el proyecto.
Sí, pero luego no lo pudo sacar.
Y ahí se quedó. Sí.
Jesús Lira. Un saludo especial para el señor Héctor Martínez y su grupo de colaboradores y colaboradoras. Gracias por formar parte de nuestros recuerdos, nuestras alegrías, tristezas. Gracias por existir.
Con que digamos colaboradores es suficiente, ¿eh? Estamos cayendo en ese error horrible.
De la Gustavo A. Madero, Argelia Urbina Díaz de la Vega, 58 años. Me gusta su programa. No hagan caso de la gente que los ofende. Ustedes son los mejores. Por cierto, ¿quién es la señorita que está al lado de Héctor? Tiene cabello corto y rubio. Está de rosa. Y le da un aire a la maestra Adelita.
¿Quién es?
¿Qué da? Saludos a la doctora Lilian. Toca muy bien el pandero. También el señor de las noticias es muy agradable.
¿De dónde nos llama?
¿Quién es usted, oiga?
Soledad Vega Correa, sus órdenes.
José de Jesús Alba Santos, de 40 años, de Churubusco. Es un verdadero lujo melódico el que nos están proporcionando nuestra reina Argelia Colín y la chica electrónica. Felicidades por el programa que persiste en el pináculo de aceptación y gusto para los que tenemos la fortuna de escucharlos. ¿Cuál es el comentario, Luz?
Petra Ramírez López, 85 años, en Ixtapalapa. Ya tengo 85 años y se me están cayendo los dientes. Hace unos días fui a que me quitaran los raigones de 3 dientes que se me cayeron solos. Llevo ya 20 días sin comer bien, doctora Lilian. ¿Ya puedo comer de forma normal del lado derecho, que fue de donde me quitaron los raigones?
Claro, desde los 5 días después de que hacemos las extracciones ya está cerrando, ya está cicatrizando su encía. Le debieron haber suturado si es que le quitaron 3 restos radiculares, 3 raíces grandotas o chiquitas, pero ya debió haberse cicatrizado. No tengan miedo después de esos días ya de empezar a comer. ¿Por qué? Porque si no, después no nos adaptamos perfectamente bien. Y otra cosa, ya son 20 días, ya está perfectamente bien cerrada la encía. Vaya al consultorio dental para que le realicen una prótesis. No nos podemos quedar con muchos huecos porque al ratito nos enfermamos del estómago, pero los dientes de al lado se empiezan a mover y si se mueven, pues ya no nos van a quedar perfectamente bien nuestra masticación, nuestros dientes, nuestras encías se inflaman también cuando nos hacen falta dientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más ejercicio del debido, pero la lastimamos. Y si la encía se lastima, que es el tejido más sensible que tenemos en nuestro cuerpecito, ¿qué va a suceder? Va a sangrar y es por eso que nos empezamos a desesperar y pensar que si podemos comer o no. Ya, en este momento le pueden realizar cualquier tipo de restauración, ya sea fija, removible, inclusive implantes, pero vaya para que le digan qué es lo que mejor le queda en este momento y empiece con su tratamiento dental.
¿Su teléfono sigue siendo el mismo, doctora?
El mismo, 55 84 27 66.
Ramiro le va a cantar a mi tía,
mi Lupita.
Tengo a mi Lupe con su botita risueña. Di un besito pa' que me acordara de ella. En este mundo no he de amar a otra trigueña. Porque no quiero que otra sufra más por mí. Pues ahora sí,
pues ahora sí,
mi Lupita, vine a verte. Pues ahora sí,
pues ahora sí,
y ya no pasarás trabajo. Yo lo que quiero que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otra sufra más por mí.
Guzmán. Mi Lupita, a ver tú con esa vocesota que tienes, un rugido de león, pero voltea tú para allá. No, no me faltó.
No, pues sí. Pero fíjate que es bien curioso ver a los leones, ¿no? Porque tú vas y ya te imaginas que va a andar ahí como moviéndose, rugiendo y todo, y los ves y están bien dormidos, siempre están hasta allá, hasta el fondo, y que se dejen ver es casi imposible verlos. A mí siempre me ha pasado eso, que voy al zoológico, siempre los veo por ahí en la esquina, nada más se le ve su melenita haciendo un cachito por ahí.
¿Quieres
así
divertirte? Ve a ver a los changos. Se parecen más a nosotros.
Mis parientes, sí.
Yo sí los he visto caminar y son preciosos.
Ah, preciosos. Es espectacular. Es un cuerpo atlético, lleno de musculatura. Y el rugido ese que se echó el Uriangato, no, hombre. Vibra. Una casa, los cristales, las puertas y los vecinos. Yo tenía un amigo que tenía un león y los vecinos ya no lo aguantaban. Ahí en San Juan del Río, en Querétaro,
que era grabador,
en Tequisquiapan, sí. Y rugía y, óyeme, es impresionante el rugido.
Todo, todo, su andar, bueno, su olor, su todo, pero la manera en que caminan es preciosa, preciosa. Y si los tienen bien cuidados, porque hay algunos que los tienen muy sucios, es difícil. Pero hay en algún lugar donde tienen uno detrás de un cristal preciosamente arreglado, y es impactante. Además, se te acerca detrás del cristal y te da unas lamidotas.
Hay un lugar que se llama African Safari, que yo me acuerdo que me llevaron de niña, y pasas tú en el coche, no puedes bajar, obviamente te dicen que ni cristales ni nada, pero los ves caminando ahí a los leones. Sí, es impresionante eso, de ese lugar.
Y la melena, ¿qué tal, eh? ¡Qué bárbaros! ¡Qué melenota tienen!
Oye, ahí por la central del norte, para adelante, hay un estudio de grabación. ¿De quién es? Tiene un grupo, ¿verdad? Pero ahí fui una vez a acompañar unos muchachos que iban a grabar.
Permítame un momento más.
Y cruzaba uno una sala grandota para llegar al estudio. Era una casa muy grandota. Pero que me voy al baño. Y luego cuando salí del baño, iba yo entre los sillones, ahí era una sala grandísima. Y que oigo un rugido de un león, pero enorme. Y yo creo que sí he sido cardíaco, ahí me muero yo. Porque fíjate que venía entre las salas, venía caminando, pero así como dices, caminan muy mensotes y muy tranquilos. Y una niña venía atrás de él y le jalaba la cola. Y la niña venía chillando porque yo creo que se le salió uno. Pero una niña chiquita, como de unos 9 años, chiquita. Y tiraba unos gritos a la niña y lo abrazaba y yo creo que lo quería detener, ¿no? Pero me acuerdo de eso y yo digo, híjole, nomás hubiera sido yo eso. Yo creo ahí me caigo, ahí quedo. Se oyó refe y no lo veía, nomás oí el puro gruñido y hasta después lo vi que venía así caminando.
Sería de peluche y de pilas. ¿No? Porque hay unos que así son, ¿no? Una vez así me pasó a mí, entré a una casa, por aquí eres en la vuelta. Ya nos dimos la vuelta así. Y al dar la vuelta y que vemos dos tigres así puestas, pero así con unos ojos, así que nos echamos a correr. Y eran de cemento. Lo tenían. Pero parecían de verdad. O sea, te ves y te sorprende, y córale para atrás. Y la señora, no, pásenle, son de cemento. Y les pegaba así. Porcelana, ¿no? Y pa, les pegaba. Y sí, pues eran de porcelana los tigres. Pero los veías, ¿sabes cuántos que eran de verdad?
Luce su cabellera, luce su sonrisa, su figura, su voz. Ella es la chica electrónica.
Puedo fallar, pero nadie tendrá como yo la feliz inconsciencia de dar todo por un amor. Puedo fallar, pero nunca de mala intención, pues el camino de la verdad pasa en mi corazón. Tú, con quien tanto he querido, ¿de dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor? Es que mis besos no tienen el mismo sabor y te quieres ir. Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir, al menos no tendré que sufrir. Perpetuidad.
esto? Chica electrónica.
Puedo fallar. Puedo fallar, de Álvaro Carrillo.
Gracias. ¿Te pusiste romántica?
Un poquito, sí.
Son tus preferidas, ¿no?
Son mis preferidas, sí, el género romántico.
¿Así empezaste cantando? ¿Este tipo de melodías?
No, curiosamente empecé cantando rancheras y después me fueron gustando otras cosas y ya empecé a incluirlas también al repertorio. Pero sí, de mis recuerdos, cuando empecé cantando, pues cantaba rancheras. Y más con mi familia, o sea, pues todos cantaban y pues cantábamos rancheras, boleros. Mis tíos, mi mamá, mi papá, todos les gustaba cantar. Entonces era una bohemia de cada domingo y ahí cantábamos. Y luego recuerdo en la primaria también alguna vez concursé para ganarme 40 pesos. Y que recuerdo que tenía yo un tío que pues ya ahorita en paz descanse, pero él me acompañaba a mis primeras canciones, fue él. Y nos ganamos los 40 pesos entre los dos porque él me acompañó y nos tocó la mitad y la mitad, 20 y 20. Entonces pues mi tío me llevaba algunos años, era más grande que yo, pero tocaba muy bien la guitarra.
¿Y cómicas, no?
Pues casi no, fíjate, no he incluido casi cómicas.
Pero además hay románticas rancheras. Muy románticas y muy rancheras. Yo no sé por qué no nada más los boleros son románticos.
Sí, hay bolero romántico también, así como la de Corazón, Corazón, Amaneció Otra Vez, de ese tipo. También, claro que me gustan.
Hay romanzas que ya casi no se cantan.
No, esas ya.
Pero que rifaron mucho en cierta época aquí en México.
Lo de la época de las tertulias, ¿no? Cuando decían, ándale, ahí es donde salían.
Sí, bueno, todavía acabamos de oír en una película a Pedro y a Jorge interpretando aquello que en el balcón de la amada los unen en imágenes y en voces, ¿se acuerdan?
Sí.
¿En Tal para Cual o cómo se llama la película?
¿Cuál? Dos tipos, ¿no?
Dos tipos de cuidado.
Dos tipos de cuidado ahí, este.
Esa.
Están dando los dos a, simultáneamente la serenata, ¿no? Uno, cada quien con su...
Cada cual.
Pero, hacen que se empalmen las imágenes, ¿no? Cantando al mismo tiempo la canción, cada quien por su lado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Ahí lo que te hacen creer.
Y es ese tipo de interpretaciones,
sí,
que no tienen temporal.
No, eso no tiene tiempo, no es, pues, para el motivo que están hechas, ¿no? Para conquistar y para serenata, ¿no?
38 años de Coyoacán, Paulina Espinosa, Toro. Mando un saludo a mi mamá Virginia Toro Rebollo, porque hoy cumple 73 años. Mi mamá los escucha desde que estaban en la XEW.
Pedro Mellado Martínez, 77 años, de Miguel Hidalgo. Doctora, quiero hacer una consulta para presupuesto y cita para tratamiento. ¿Dónde puedo atenderme?
Puede atenderse en todos los consultorios de México, pero en el 55-84-27-66 le dan su cita para poder hacer una revisión que sea lo suficientemente buena y detectar qué tiene usted, qué le podemos ofrecer.
Dionisio Tobar Ramos, 55 años, de Seattle, Washington, Estados Unidos. ¿Podrían saludar a mi papá? Ángel Tobar Cortés, de 80 años. Él vive en Zacango, Estado de México.
¿Dónde está un zoológico?
Gloria González Garza, de 55 años, de la Agrícola Oriental. A mi hermana de 60 años la mordieron una bola de perros. Ya la vacunaron de rabia, pero no quiere comer. Está como ida. Eso fue antier. Tiene dos mordidas y arañazos.
Muchas gracias.
¿Qué puedo hacer para ayudarla? ¿Debo mandarla con un especialista para que la cure del susto? Ayúdenme, por favor.
Sí, necesita tratamiento. Cuando alguien recibe una impresión como esa, imagínate, ser atacado por una jauría de perros. Después no puedes ni dormir y te asalta el recuerdo a cada rato y no te distraes. Entonces necesita eso, una cura de susto. nos daban migajón.
No.
Pero cuando el susto era ligerito.
Sí, se vuelve uno diabético. El migajón es muy malo, muy peligroso. Entonces, no, vaya con un doctor. Un doctor necesita pastillitas para dormir, pastillitas para tranquilizarte, porque ya esto es delicado.
De Ciudad Neza, Ramón López Cervantes, de 70 años. Quiero felicitar a mi esposa, Sofía Rosado Gutiérrez, pues hoy cumple 69 años. Ella es de Villahermosa, Tabasco.
Bueno. Bueno.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Ay, Héctor, me da mucho gusto hablarte.
Ah, pues a mí también, adelante.
Ay, es que mi hija está muy preocupada por mí porque me están haciendo unos estudios, pero dice que todo va a salir bien. Ayer también me mandó un mensaje.
Ojalá que todo esté bien. ¿De qué se trata?
Me hicieron una biopsia en un pecho, en un seno. Entonces dice que todo va a salir bien.
Claro, y por mayor seguridad hay que pasar esa prueba.
Sí, sí, Héctor, estoy muy emocionada por hablar contigo.
¿Por qué? A ver, a ver.
Ay, porque tengo muchos años oyéndote.
¿Cómo cuántos?
Como unos 30.
¡Ah, caray! Somos viejos conocidos.
Sí, somos muy viejos conocidos.
¿Y por qué? ¿Por qué nos oyen?
Porque mi papá y mi mamá te oían desde la hora del granjero.
Ah, es herencia.
Es herencia. Y luego después mi hija me dijo, ay mamá, ¿cómo le oyes a ese viejito? Pero a mí me gusta mucho, Héctor.
Ah, pues qué bueno. Aparte de la crítica. Pero pues en esas estamos.
Pues sí, todos. Se me hace imposible que también que te hayan operado y tan rápido estés ahí.
Pues es que me aburro en mi casa.
¿Verdad que sí?
¿Qué es la casa de usted?
Muchas gracias, Héctor. Un saludo para Rubí y su bebé.
Sí, es la que está ahorita con la novedad, amiga.
Sí, muchísimas gracias, Héctor.
¿Y qué podemos cantar para... Bueno, ¿cómo se llama usted?
Rosa María Cortés Salvador.
Rosa María Cortés Salvador. Salvador. ¿Qué le cantamos a Rosa María?
Ay, a mi mamá le encantaba la canción de Oh Gran Dios con Argelia.
Bueno, con todo cariño, Rosa María.
Muchísimas gracias, Héctor, que estés bien.
Gracias. Oye, qué entusiasmo. Después de tantos años de oír una voz así, a lo lejos, ¿no? A distancia. Y como no tomándola en cuenta. Y luego de repente te enfrentan a ella. Y me sorprende que... pues que se haya dedicado a contestar, a platicar, a expresarlo.
Además ya ni le tienes que decir nada. Ya le pusiste el ejemplo, no entiendes. Te operan y luego a trabajar.
Bueno, pero voy en recuperación con precaución, con cuidado. Y ustedes me arropan.
Claro que sí, te apapachamos.
Ándele pues. Oh, gran Dios.
Con gusto, claro que sí.
Esta es una canción ranchera que le queda, pero como anillo al dedo, a Argelia. Para nuestra amiga de tantos años.
30 nada más, dice, y le rajaron sus papás el programa. Que porque ellos lo ponían.
Rosa María. Cortés Salvador.
Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida. Por no querer ser menos que nada. Sufro mucho
faltaba. En este mundo todo se acaba. Por eso quiero esta vida terminar.
Esta es una oración, pero al revés.
Sí, sí, sí.
Está renegando.
Sí, le dice cuánto sufro y cuánto sufro y no es justo. Y ya mejor termino aquí, tan, tan.
Sí, pero pues aquella frase que es valle de lágrimas la existencia, ni más ni menos.
Pues sí, mira, de que va uno a llorar, va a llorar, pero también va a reír. Y va a sonreír. Así como vas a llorar, yo digo que también tiene que haber el equilibrio de la alegría, ¿no? De que es el valle de lágrimas, pues sí, pero no hay que agarrarnos como para estar siempre con la cobija arrastrando. Y ay, es que yo... Y si nos vamos a estas, hasta vamos a decir, yo ni pedí nacer, ni veme, estoy aquí. Yo digo que es mita y mita.
Es muy difícil tener una vida de dicha, felicidad, salud, satisfactores. No, tiene sus variantes. Esa canción es así para que veas. Es de un pesimista. Esa que se llama La vida infausta, ¿la conoces?
Sí, se la he escuchado a los muchachos y sí está, pero horrible. Parece...
A ver, cántala.
Yo no me la sé.
Bueno, declámala.
Ni menos me la sé.
Espérate, por ahí está, tráigansela. Sí, sí.
Pásenme la letra que voy a declamar. A ver si no me reclaman.
Es que yo nunca he oído otra canción tan amada. No, ¿para qué le ponen esta cochinadota? A ver, ¿cómo dice? Fíjense lo que dice, ¿eh?
La vida infausta. ¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado, para sufrir cielo eterno creo que basta, y sufrir para siempre
separado. Desde mi cuna, para mí ha sido un tormento, pues me quejo a mi desgraciada suerte. Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte y me quite de tan bárbaro tormento. Mis pobres padres, varios consejos me dieron al separarse de este mundo engañador. Y los consejos que me dieron, no he llevado, hoy me acuerdo, y se me rompe el corazón. Fui creciendo y fui aumentando y aumentando mi tormento. Y los consejos de mis padres no he llevado más. Hoy comprendo que yo soy un desgraciado, pues ni padres ni consuelo me han quedado. ¿Dónde estás, muerte ingrata? ¿A dónde estás? ¿Por qué? Dime, ¿por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo, la muerte es para el triste, que nunca viene cuando el infeliz le aclama. Adiós, amigos, ya con esta me despido y les suplico que me otorguen el perdón. Aquí les canto estos dos o tres versitos pa' que se acuerden de mi última canción, Tan Tan.
¡Otra!